Estás escuchando los podcasts de mundopsicólogos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast.
Doy la bienvenida, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos España. Como os decía, hoy vamos a hablar sobre ansiedad en las relaciones de pareja. Y antes de empezar, antes de unir a Inés, os quería leer uno de las consultas que hemos tenido en Mundo Psicólogos, en nuestra página web. Porque nos dicen, desde hace un año ya me pasa, la verdad es que es una tortura, intento llevarlo de la mejor manera posible. Me vienen a la cabeza pensamientos en los que no veo futuro en mi relación, en los que me hacen pensar que ya no siento lo mismo por mi pareja. Y a veces parecen muy increíbles esos pensamientos. Todo empezó hace un tiempo en mis vacaciones y después de 6 meses al pie del cañón sigo con esos pensamientos. En general me generan mucha ansiedad. He pedido ayuda y estoy en terapia. Hola Inés, ¿cómo estás?
Hola Irene, contenta de estar aquí de nuevo. ¿Qué tal?
Bien. Pues muy bien, hoy tenemos un tema además muy interesante que sé que muchas personas han preguntado sobre ello y necesitan un poquito de ayuda, así que creo que va a ser bastante resolutivo este directo.
Sí, la verdad es que me encanta hablar de este tema porque es un tema tan común y tanta gente nos pregunta por cosas relacionadas pues con la ansiedad en la pareja sobre todo y a pesar de ser tan común, causa tanto dolor que me encanta que tener la oportunidad de poder hablar de este tema.
Pues sí, vamos a empezar un poquito por el principio, como siempre, Inés. Entonces, vamos a por lo básico. ¿Qué es la ansiedad o qué entendemos por ella?
Vale, encuadramos el tema. A ver, la ansiedad es un proceso normal que todos tenemos en algún momento de nuestra vida. Es un estado de desasosiego, de nerviosismo, de malestar que se nos activa cuando percibimos una amenaza. Se diferencia del miedo, que realmente la ansiedad es miedo, pues porque el miedo se nos activa cuando percibimos una amenaza real en el presente, mientras que la ansiedad se nos puede activar por cosas que nos imaginamos, por amenazas que percibimos del futuro, por cosas que ya está en el pasado. Entonces suele ser un proceso más mantenido en el tiempo porque nos activa una serie de recursos físicos para defendernos de una amenaza que realmente no está, con lo cual pues se mantienen mucho más estos efectos físicos y nos dan esta sensación muchas veces de descontrol. Entonces una cierta cantidad de ansiedad es necesaria, ¿vale? Y va muy bien, nos mantienen alerta ante un examen, ante una entrevista de trabajo, pero cuando sobrepasa ciertos límites o cierta cantidad de tiempo, podemos empezar a hablar de un trastorno de ansiedad, que es lo que sí tenemos que tratar a nivel profesional.
¿Qué otros síntomas pueden abordar, pueden estar dentro de la ansiedad? Porque has comentado pues, pensamientos recurrentes, que dura más de X tiempo. ¿Qué otras señales podemos detectar como tal?
Irene, perdóname, se me ha cortado un momentito. ¿Qué me preguntabas? Perdóname.
Te preguntaba qué otros síntomas podemos, qué otras señales podemos detectar de la ansiedad, además de los pensamientos, esta duración en el tiempo.
Pues mira, generalmente la gente relata palpitaciones, dificultades para respirar, tensión muscular, que esto sería común con el miedo, nos ponemos en tensión, nuestro corazón late más rápido, hiperventilamos, pero como se suele mantener más en el tiempo, luego puede generar dolores de cabeza, molestias de estómago, náuseas, insomnio, sensación de cansancio y en muchos casos somatización debido a precisamente este mantenimiento en el tiempo. El tema es que nuestro cuerpo se pone en alerta y entonces dedica todos sus recursos a colocarnos pues, a la defensiva ante una amenaza. Y entonces hay otros sistemas en los que no se puede dedicar. Entonces, sistema inmunológico, sistema reproductivo, sistema digestivo, salen muchas veces perjudicados de un estado de ansiedad continuado. mucha gente te relata, pues me ha salido un orzuelo, o me ha salido un sarpullido, o tengo problemas de estómago, o yo qué sé, o ha dejado de venirme la regla. Este tipo de cosas pueden ser síntomas de un estado continuado de ansiedad.
Sería como esta parte, ¿no?, de la somatización de la propia ansiedad que al final aparece en nuestro cuerpo.
Exacto, exacto.
Uh-huh. Hace un momento estábamos hablando un poco sobre todo de estos pensamientos recurrentes o de esta ansiedad en la pareja. Uh-huh. Claro, a mí me parece interesante abordar un poco pues tanto el tema de pareja como el tema de la ansiedad, y es que hace unos momentos leía en nuestro consultorio un poco los casos de cada persona para que nos hiciéramos un poco una idea, ¿no?, de cómo lo viven algunas parejas. Uh-huh. Y me he encontrado con una consulta de una persona que decía que su novio tiene ansiedad y que llevan un año viviendo un poco a expensas de esa ansiedad de la pareja, en la cual pues han dejado de ir a sitios con muchas personas, tienen que ir a lugares seguros para su pareja, y como que en cierta manera ha condicionado un poco toda la relación el hecho de que su pareja tenga ansiedad. Uh-huh. Entonces, claro, a mí me gustaría preguntarte, este es un caso personal, pero en general, ¿cómo se vive cuando tu pareja sufre ansiedad y no tiene que ser por algo dentro de la relación?
Pues mira, es complicado porque convivir con una persona con ansiedad puede resultar muy cansino. Muy cansino porque estás con una persona que a lo mejor pues, tiene mucha inseguridad a la hora de tomar sus decisiones, evita determinados espacios, a lo mejor, pues porque le causan malestar. Tiene una constante aprobación o demostraciones de cariño en exceso, es decir, tiene como mucha demanda de atención. A veces tiene reacciones exageradas que pueden violentar, ¿no?, cuando estamos en otros espacios con más gente. Y luego, como consecuencia a veces de ese estado de alerta que tiene la persona que tiene con ansiedad, tiene otros periodos de mucho cansancio, de agotamiento, en el cual como que da la sensación de que pierde interés por la pareja. Entonces hay épocas que es como que trata de controlar a la pareja y es como hiperactivo y necesita demostraciones de cariño constante, y a lo mejor otras épocas de agotamiento, de ausencia, de desinterés. Entonces la persona que convive con una persona con ansiedad pierde un poco la sensación del control, y el gran problema es que hay veces que se culpabilizan por ello o se sienten responsables de esta situación o tratan de salvar a su pareja, con lo cual pues hay veces que es el pez que se muerde la cola, ¿no? Intentar salvar a alguien y no poder conseguirlo genera frustración, genera distancia y puede llegar a ser un problema grave.
Claro, es que me imagino que la pareja en este caso tiene que tener una sensación un poco, ¿no?, de montaña rusa, sin saber cómo va a estar ese día su pareja, si va a estar bien, como comentabas, en plan, pues con mucha energía, o va a estar por los suelos y no saber muy bien qué hacer o cómo reaccionar. Claro, realmente, por la situación que explicas, a mí me viene un poco a la mente entonces la pregunta de ¿esto no genera ansiedad a la otra persona?
Claro, claro. Al final llega un momento en que se convierte en una relación ansiosa, ¿no? En la que al final podemos hablar incluso de una relación tóxica, ¿no? Porque es la propia relación la que genera ansiedad en uno, en otro o en las dos partes de la pareja. Y entonces pues aparecen comportamientos tóxicos como pueden ser los celos, como puede ser la manipulación emocional, como puede ser el estarse preguntando constantemente si le importo, si no le importo, si somos compatibles, si no somos compatibles, y se llegan a producir situaciones de auténtico boicoteo de la relación, porque al final no podemos olvidar que la ansiedad es miedo, ¿no? Entonces cuando el miedo nos lo provoca la propia relación, lo que buscamos es tratar de controlar la relación. Y una relación no se puede controlar, se tiene que construir, pero no podemos controlarla. Otra persona es libre y tiene que conectar con su libertad. Y entonces, desde este miedo, que el miedo nos hace hacer muchas tonterías, el tratar de controlar a la otra persona a veces se utilizan métodos del tipo chantaje emocional, ¿no? Pues si sales con tus amigos, yo me voy a pasar la noche llorando. Entonces, claro, este tipo de cosas pues hace a lo mejor que la otra persona no salga, abandone pues su vida o sus amistades o lo que sea, pero a medio o largo plazo acaba generándose un rencor, ¿no? Y eso va perjudicando a la pareja. Es un proceso muy tóxico, si no sabemos tomar un poco de distancia.
Claro, realmente, como dices, puede convertirse, ¿no?, en este tipo de relación dañina el hecho de que una persona tenga ansiedad y se la pase a la otra. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa entonces cuando una relación, es decir, cuando la ansiedad aparece en la relación a causa de la propia relación que hay?
Uh-huh. Bueno, está fundamentado siempre en la inseguridad que nos está creando esta relación, ¿no? Entonces, puede ser que la relación sea insegura, puede ser que no sea muy transparente, pero en ocasiones es el propio miedo, es la propia ansiedad de una de las dos personas o de las dos que se está imaginando pues que la relación no se sostiene, que la relación, que hay incompatibilidades, esto que pensamos que cada persona tiene una media naranja o que nos están engañando. O que hay otra persona. Entonces, todos estos pensamientos se van juntando, ¿no?, en la cabeza, y eso es lo que crea estos comportamientos tóxicos.
¿Crees que al final estos comportamientos, ¿no?, o esta manera de pensar, estas inseguridades, como comentabas, son infundadas por la mochila que nosotros llevamos en cuanto a experiencias pasadas, o es más algo que a nivel de sociedad estamos adquiriendo en relación, es decir, esos miedos a las relaciones por el que lo que veo en la tele que ocurre, por las infidelidades, por, uy, a ver qué hace mi pareja en redes sociales? O sea, ¿es más algo social o realmente es por experiencias pasadas?
Te diría que hay de todo. Sí que es verdad, me da la sensación, esto es una opinión propia, que ahora tenemos la sensación de que la fidelidad es algo imposible, ¿no? Parece que sea como algo no aceptado porque a casi nadie le gusta, pero parece que sea como inevitable, y entonces vivimos siempre un poquito con el ay en el cuerpo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo forma parte de la persona, de la mochila que lleva la persona. Y ahí entra, como tú dices, experiencias previas, experiencias traumáticas. Si a una persona la han engañado o la han maltratado anteriormente, pues tiene ese escáner de las amenazas, lo tiene mucho más sensible, está como mucho más predispuesto a activarse ante cualquier señal. Pero también forma parte del el tema del carácter, ¿no?, de cada uno, de la autoestima que tenga. El tema de la autoestima está muy relacionado con la ansiedad en la pareja, porque si nosotros no nos apreciamos a nosotros mismos, no nos valoramos a nosotros mismos, no nos queremos a nosotros mismos, es muy difícil creer que otra persona te valora, te quiere, te aprecia, te respeta. Entonces estamos buscando siempre ese rinconcillo, ese resquicio que nos demuestra que no somos prioritarios, ¿no? Porque realmente nuestra creencia pasa por no sentirnos prioritarios, ¿no? Y luego, por último, te hablaría, pero esto ya entramos en otro tema, del estilo de apego. En función pues, de lo que hayamos vivido en nuestra familia de origen, pues vamos a esperar cosas diferentes en nuestras relaciones futuras, ¿no?
Sí, al final un poco, ¿no?, todo lo que hablas son cosas que parece que cada vez somos más conscientes. No sé si quizás es porque ahora estamos mucho más concienciados de todo lo que realmente, supongo que en el fondo siempre ha habido, pero que no le hemos sabido poner nombre. También es cierto quizás, ¿no?, de que ahora las relaciones, quizás hablamos un poco, ¿no?, de este amor líquido, en el sentido de que las relaciones pues duran menos, de que la gente a veces no quiere comprometerse tanto. Entonces me imagino que eso también influye en el tipo de relaciones, y si al final no quieres relaciones tan estables, los miedos ayudan un poco, ¿no?, a echarte atrás.
Sí, yo tiendo a pensar que es un poco más moda, y te lo digo porque es un tema que causa mucho sufrimiento. Entonces, que hay veces que es el propio miedo a no ser suficientemente querido, el que nos hace decir, bueno, pues no me expongo, no me entrego, no me enamoro al 100%, porque estoy pensando que no me van a corresponder de la misma manera, entonces me protejo y construyo esas relaciones que son pues más superficiales. Sí. Al final, una enfermedad global, porque todos queremos tener relaciones de verdad profundas y sentirnos queridos de forma auténtica, pero yo creo que estamos muy dominados por ese miedo a no ser correspondidos, ¿no? Y entonces vamos creando una serie de máscaras que cuesta mucho luego deshacerse de esas máscaras.
Hace unos minutos, Inés, hablaba sobre los tipos de apego y antes de continuar me gustaría hablar un poquito sobre este tema porque creo que al final es interesante y no quiero dejarlo en el olvido. ¿Cómo pueden afectar en una relación los tipos de apego y en qué se relacionan con la ansiedad en una relación?
Bueno, en general hablamos de estilos de apego seguros o inseguros, ¿vale? Entonces, dentro de los inseguros hay uno al que llamamos apego ansioso, que es un estilo de apego en el que no ha habido una constante, que a lo mejor en un momento dado el niño se sentía muy querido y en otro momento se sentía abandonado. A veces, pues, ¿qué pasa? Pues no necesariamente, pero en casos de familias desestructuradas, ¿no? Y entonces el niño lo que vive es como un carrusel de emociones, ¿sí? Y entonces tiende a no confiar en las relaciones y entonces en estar siempre un poquito a la expectativa. Y suele desarrollar una imagen negativa de sí misma y positiva de los demás, con lo cual es una persona muy manipulable, ¿sí? Una persona muy dependiente emocional. Y que cualquier estímulo neutro pues puede hacer que se enamore locamente o que se desenamore del todo. O sea, son personas muy extremistas, ¿sí? Y generalmente viene pues por el estilo de apego que ha tenido en su infancia.
¿Cuáles son los pilares entonces para ti de una relación sana?
Bueno, ya sé que me repito muchísimo, pero comunicación, comunicación, comunicación. Para mí es la base y a veces confundimos comunicación con despachar, de tú haces el lavaplatos y yo voy a la compra, y no es eso. Comunicar es comprender a la otra persona, tanto en su mundo físico como mental como emocional. Y entonces todo lo que sea comunicación va a aumentar nuestra confianza y va a construir pues pilares, ya que hablas de pilares, unos buenos cimientos de los cambios que luego irán transcurriendo a lo largo de una pareja, porque una pareja pasa por infinidad de etapas. A través de la comunicación nos vamos adaptando a cada una de esas etapas o a cada uno de esos proyectos que vamos teniendo. Este para mí sería el primer pilar. El segundo, y ese es un poco más controvertido, es conservar el espacio personal. Hay parejas que consideran que, bueno, ¿no? Y se casaron y fueron felices. Pues no, porque tú sigues siendo tú. Y tú sigues teniendo tus amigos, y sigues teniendo tu trabajo, y sigues teniendo tu familia de origen. Y esos espacios hay que mantenerlos porque forman parte de la otra persona. Y te pueden gustar más o menos, pero hay que ser capaz de respetarlos, ¿sí? Tanto los del otro como los tuyos propios, ¿sí? Generar este espacio de independencia. Y por último, alimentar constantemente proyectos compartidos, ¿eh? Cuando empezamos una relación, pues empieza con un proyecto, a lo mejor pues irnos a vivir juntos o lo que sea, ¿no? Cada uno desarrolla su proyecto, pero los proyectos van variando a lo largo de la vida. No es lo mismo una pareja que se acaba de conocer, que una que lleva 5 años juntas, que una que tiene hijos, que una que se le han ido los hijos de casa, ¿vale? Y está en pleno nido vacío. Y tenemos que estar construyendo y compartiendo esos productos. Eso es lo que le va dando solidez y consistencia a una relación. Para mí esos serían los 3 pilares a desarrollar.
Vale. Y la pregunta del millón, ¿cómo gestionar esta ansiedad dentro de una relación?
Tips. Vale. Vale. Primero, te diría, comprender la ansiedad. Cuando saber qué es lo que está pasando, tratar de entender la carga emocional que lleva un proceso dentro de un trastorno emocional. Porque comprenderlo ya es un primer paso, ¿eh? Y la persona con ansiedad que se siente comprendida es mucho más capaz de liberar gran parte de esta tensión. Entonces, comprender la ansiedad, ¿cómo? A través de la escucha activa, ¿no? De escuchar mucho a tu pareja. Y no es tanto la cantidad, porque a lo mejor nos quedaríamos saturados de tanta información que nos da, sino del tipo de escucha, que muchas veces escuchamos para dar consejos. Pues no, escuchar para comprender a la otra persona, no para juzgar, no para criticar, no para aconsejar, ¿eh? Exclusivamente para comprender a la otra persona. Otro tip importante, ser capaz de diferenciar a la persona y el problema. A veces persona y problema se nos lo unimos, ¿eh? Y entonces tenemos que ser capaces de decir, esta es una persona a la que yo quiero que tiene un problema, ¿eh? Entonces podemos enfrentarnos juntos a ese problema, pero la persona no es el problema y a veces lo confundimos. Entonces llega el momento en que lo que queremos es sacarnos de encima a esa persona, porque claro, se ha convertido en un problema para nosotros, ¿no? Trabajar la paciencia, porque todos estos altibajos que comentábamos antes, toda esta necesidad de atención, todo ese tratar de controlar, puede ser muy desgastante, ¿no? Entonces, tener en cuenta pues, que es un trastorno y que va a requerir paciencia y en ocasiones perdón, ¿no? Porque hay veces que el miedo nos hace hacer cosas de las que luego nos arrepentimos, pero ya están hechas, ¿vale? Y sobre todo me refiero a las manipulaciones emocionales. Entonces, ser conscientes de que no es la persona quien habla, es su trastorno, ¿no? Y animarla a que pida ayuda, porque al final, como he dicho al principio, no tenemos que responsabilizarnos de la ansiedad de nuestra pareja, porque no es culpa nuestra, en muchas ocasiones, en otras sí, ¿vale? Pero en la mayoría no es culpa nuestra. Entonces, acompañarla a pedir ayuda, una ayuda de un profesional, eso yo creo que es lo más importante y lo más eficiente, ¿no? Y cuidar, ¿eh? Recordar que tú también formas parte de la relación, que a veces nos olvidamos, quedamos inmersos en todos estos altibajos y nos olvidamos de nuestro propio autocuidado, ¿eh? De mantener estos espacios independientes que comentaba antes, ¿no? Eso es importante para mantenernos fuertes y serenos y afrontar los conflictos de una manera más eficiente.
Pues sí, porque muchas veces cuando estamos inmersos en la problemática o en lo que le pasa a otra persona, nos olvidamos un poquito de nosotros mismos, nos dejamos de lado por una temporada, pero a veces esa temporada se extiende demasiado y creo que estar siempre pendiente de nosotros es fundamental para estar bien nosotros y sobre todo con nuestro entorno.
Totalmente.
Y, antes de terminar, tengo dos preguntas que nos han hecho hoy los usuarios que me parecen interesantes porque hemos hablado de ellas, pero poquito. Entonces, creo que estaría bien que las contestaras un momentito antes de terminar. Sí. Por un lado nos dicen, ¿cómo mitigar la ansiedad que provoca la incertidumbre y la creación de expectativas?
Vale. La incertidumbre es algo a lo que tenemos actualmente muy poca resiliencia, ¿vale? No la toleramos demasiado, tenemos una baja tolerancia a la incertidumbre, ¿vale? Lo que me pides es cómo enfrentarla, ¿no? Yo lo que te diría es escríbelo todo lo que pase por tu cabeza, porque ¿qué es lo que ocurre? Que tanto la incertidumbre como las expectativas se hinchan dentro de nuestra cabeza. Nuestra cabeza no tiene límites. Es como un enorme frontón en el cual los pensamientos van rebotando y se hacen grandes. En nuestra cabeza caben las brujas y los monstruos y todo tipo de apocalipsis, ¿vale? En el momento en que somos capaces, o bien de verbalizarlo, o mejor aún, de escribirlo, esos pensamientos toman su verdadera dimensión y entonces somos mucho más capaces de afrontarlos. Incertidumbres, pues temo que pase esto o no sé si va a pasar esto, escribámoslo, ¿vale? Me da miedo que me echen del trabajo, escríbelo, me van a echar del trabajo. Y entonces, una vez está escrito, podemos ver qué posibilidades hay de que eso ocurra y, sobre todo, analizar qué recursos tenemos para afrontar esa situación en caso de que se dé. Le damos un baño de realidad, ¿no?, cuando escribimos las cosas, mientras que si mantenemos incertidumbres y expectativas en nuestra cabeza, se hinchan hasta el infinito.
Pues sí. Última pregunta. ¿Por qué mi novio no me contesta al móvil? Me da ansiedad.
¿Por qué el que mi novio no me conteste me provoca ansiedad? A ver, estamos en la sociedad de lo inmediato. Necesitamos respuestas inmediatas. Tenemos un montón de estímulos y necesitamos ya. Todo tiene que ser ya, ¿vale? Entonces, si no la recibimos, se activan todos esos pensamientos de ¿será que ya no le importo? ¿Será que ya no me quiere? ¿Estará con otra? ¿Me va a dejar? Entonces, no sé qué. Entonces, todo eso se va haciendo grande en la cabeza, igual que la pregunta anterior, ¿no? Nuestra cabeza no tiene límites y nos podemos imaginar escenas de todo tipo dentro de la cabeza. Y como se quedan dentro de la cabeza, nos las creemos. Entonces, hay que parar, racionalizar lo que está pasando y ver qué parte de realidad tiene eso. Y pensar, vale, si no me contesta, e inmediatamente, como mi cerebro busca las amenazas, enseguida me imagino lo peor. Pero si no me contesta, ¿hay otros motivos posibles para que no me conteste? Puede ser que esté trabajando, puede ser que esté jugando un partido de fútbol, puede ser que se haya quedado sin batería en el móvil. A lo mejor son respuestas que tienen mucho más porcentaje de realidad que todo eso que nos estamos imaginando. Y que sobre todo lo que hace es colocarnos en una situación de mayor serenidad, como para poder decir, bueno, ¿y entonces qué hago? Pues espero un rato, porque si está jugando un partido de fútbol no me va a coger el móvil, o le envío un WhatsApp de llámame cuando puedas, o, ¿vale?, que si no, si estoy conectada con el miedo, igual cojo el coche y me voy a buscarlo, o hago alguna cosa de estas, que al final no resulta lo más sensato, ¿no?
Pues Inés, ahora sí, muchísimas gracias por todos los tips que nos has dado hoy. Estoy segura que muchísimas personas te lo van a agradecer mucho y les habrás ayudado y sabrán nuevas técnicas de afrontamiento, ¿no?, de esta ansiedad dentro de las relaciones.
Muchas gracias a ti, Irene. Ha sido un placer.
Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en @mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.